¿Qué sucedió finalmente entre Estados Unidos e Irán? Saludo en la línea a nuestro internacionalista de cabecera, al doctor Mauricio Meshulam. Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo te va, querida Gaby? Gusto saludarte a ti, gusto saludar a toda la audiencia. Y pues estábamos justamente con un ojo en el partido que señalas, porque no podíamos quitar la atención del partido de Japón, por supuesto. Sí. Y al mismo tiempo estábamos observando lo que estaba declarando Donald Trump respecto a un acuerdo ya final, según él lo dice, o finalizado, de cese al fuego con Irán. Entonces, bueno, esto es enormemente relevante, primero que nada porque, bueno, pues la economía mundial está en juego justamente a partir de lo que se logre acordar, la estabilidad de la región, pero además todas las olas expansivas que de esa región salen, ¿no?, hacia todo el planeta, pues todo eso está en juego. Entonces, claro, en la narrativa de Trump, este es un acuerdo de paz, es un acuerdo histórico, no puede presentarlo de otra forma. Entonces, o sea, esto es lógico y podemos esperar que en los días siguientes él hable de logros mayores, él hable de que gracias a la guerra y gracias a la posición de fuerza de Estados Unidos, Irán ha tenido que negociar bajo términos que no estaba negociando antes de iniciadas las hostilidades. Es lógico que así suceda.
Sí.
En realidad, primero que nada, tenemos un memorándum de entendimiento, es decir, una serie de principios que van a funcionar como base para negociaciones que vienen más adelante.
Uh-huh.
O sea, todavía no está negociado lo central. Lo que sí sabemos es que hay una extensión del cese al fuego por 60 días, uh-huh, lo que por supuesto representa un alivio,
claro,
para todo el planeta. Se ha acordado ya la liberación del Estrecho de Hormuz, es decir, Irán reabre el Estrecho de Hormuz, Estados Unidos levanta su bloqueo sobre los puertos iraníes. Eso será inmediato una vez que se firme, en teoría este acuerdo se firma este viernes, y eso, por supuesto, como decía yo, representa un enorme alivio. Ahora, la realidad es que esto, o sea, si te pones a ver, en realidad consiste en el regreso al statu quo que existía antes de la guerra.
Así
antes
es.
De la guerra no estaba cerrado el Estrecho de Hormuz. Entonces esto lo puedes entender como un mínimo indispensable, por supuesto importante, pero no es como obtener una gran concesión por parte de Irán. O sea, uh-huh, hay que entender que, primero que nada, Irán ya había firmado un pacto nuclear con Estados Unidos desde 2015, lo abandonó Trump en 2018. Y luego, el propio Trump había establecido negociaciones con Irán bajo muchísima presión, mucha más de la que en este momento parece haber, hacia principios de este año, encabezadas por Kushner y Witkoff, en donde Irán ya había efectuado un número importante de concesiones, ¿eh? Entonces, por ejemplo, Trump dice, Irán se está comprometiendo a que nunca armará una bomba atómica y nunca obtendrá o conseguirá o comprará una bomba nuclear. Por supuesto que esto es importante, pero no es más que refrendar lo que Irán ya había firmado en el pacto, uh-huh, nuclear del 2015. No es como algo nuevo.
Uh-huh.
Entonces, los detalles de todo lo nuclear se estará negociando en las semanas que siguen y habrá que ver hasta dónde, porque la realidad es que Irán se siente con fuerza hoy.
Así es, sí.
Irán, uh-huh, está convencido de que Trump no desea reanudar las hostilidades y que la carta militar no le salió bien a Trump. Y por lo tanto, Irán va, por supuesto, que a ganar tiempo. Lo que va a buscar es la liberación de sanciones, la liberación de activos que en este momento se encuentran congelados y, sobre todo, garantizar la supervivencia del régimen. O sea, este régimen que Trump buscó doblegar, si no es que hacer colapsar, la realidad es que está sobreviviendo, está resistiendo y tiene como esta sensación de haber resistido frente a la máxima potencia militar del planeta y frente a la máxima potencia militar de toda su región, peleando juntas en su contra y aún así no consiguieron doblegarlo. Y por lo tanto, su postura de negociación se percibe como más fuerte. Pero Trump ya no podía continuar con la situación que se encontraba hasta este momento. Trump tenía que ya liberar el Estrecho de Hormuz, tenía que conseguir un alivio para la economía global y sobre todo también para su propio país, porque esto está afectando obviamente a las economías de Asia, ni se diga a las economías de Europa y de Medio Oriente también, pero también a la economía de Estados Unidos, ¿no?
Sí, a mí, y por eso me importaba tanto arrancar esta hora contigo, querido Mauricio, porque sí, como lo decíamos hace rato con Enrique Quintana, el que se abre el Estrecho de Hormuz, el que se empiece poco a poco a regularizar el tráfico marino, que es tan importante para la economía global, pues todo eso será una buena noticia para la economía global. Ahora, en términos de lo que Estados Unidos logró con Irán, pues la sensación, y por lo menos eso lo vemos también en los medios ahorita en Estados Unidos, la sensación es que más bien Irán queda empoderado, Irán se dio cuenta que puede en un momento dado hacer con el Estrecho de Hormuz algo que no había hecho antes. No consigue Estados Unidos que realmente haya ahorita, en estos momentos, un acuerdo respecto a la fuerza nuclear que pueda tener Irán o no de su programa nuclear. Esto se va a discutir en los próximos 60 días. Está muy enojado el primer ministro Benjamín Netanyahu porque pues no fueron incluidos, digamos, en esta última parte de las conversaciones. El propio Trump ha dicho que ha tenido llamadas últimamente con Netanyahu, en donde pues casi se han mentado la madre, porque pues Trump ya quiere acabarlo y Netanyahu dice no, todavía no queremos acabar. Entonces hay una cosa ahí como muy frágil que parece ser que no se logró en realidad mucho, y lo único que sí se logró fue desestabilizar a la economía global, y bueno, pues ahora, si es que esto se mantiene, pues estabilizarla. Hay que verlo con esos ojos así de realistas, Mauricio.
Sí, totalmente. O sea, lo que se obtiene en este momento y lo que se obtenga en las próximas semanas tiene que ser contrastado con lo que había antes de la guerra, porque en teoría, por lo menos en teoría de guerra, la guerra es la continuación de la política por otros medios, nos dice el clásico Karl von Clausewitz. Uh-huh. Y lo que eso significa es que la guerra tenía que conseguir mejores términos para Estados Unidos. Esa es la razón por la que Estados Unidos atacó. Pero si tú miras las consecuencias estratégicas, de veras son enormes, porque primero que nada se abre esta brecha entre Estados Unidos e Israel. Justo la estás mencionando. No solamente está muy gastada la relación de Trump con Netanyahu, sino que claramente los objetivos de Israel y los de Estados Unidos parecen estar hoy más distantes que en muchísimo claro. tiempo. Así primero, es. Luego, la brecha que se abre entre Estados Unidos y sus aliados europeos es enorme también. Las fracturas en la Alianza Atlántica son brutales y eso también cuenta. Después, el hecho de haber mostrado toda una serie de vulnerabilidades, justo lo que decías, ¿no? El hecho de que Irán haya encontrado métodos para hacer agotar la tolerancia de Trump para continuar con la guerra, eso también resulta crucial porque otros enemigos de Estados Unidos u otros rivales de Estados Unidos han observado con sumo cuidado qué es lo que sucedió a lo largo de estas últimas semanas. Y todo eso deja a Estados Unidos en una posición de debilidad relativa, a pesar de todos los daños infligidos en contra de Irán y a pesar de haber eliminado al líder supremo de ese país y a todo su círculo cercano, deja en una posición de relativa debilidad de Estados Unidos y paradójicamente Irán queda con una posición de mayor fuerza que la que tenía en febrero. Oh, entonces sí. Esto se traduce en los temas nucleares de los que pues sin duda estaremos hablando en las próximas semanas, ¿no? O sea, el hecho de que Irán en este momento se deshaga de 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido para armar bombas atómicas, pues sí, es importantísimo, pero otra vez, es un mínimo indispensable. Claro. Irán no estaba enriqueciendo uranio en 2018 cuando Trump abandonó el pacto nuclear. Uh-huh. Este uranio del que estamos hablando hoy es precisamente el producto de que Trump abandonó el acuerdo nuclear que ya estaba firmado con Irán. Así en es. 2015.
Así ¿no? es, pues tal entonces, cual. Sí. Pues importantísimo, es importantísimo este contexto, como siempre vamos a ver qué sucede en las próximas horas y en los próximos días. Y sí, por cierto, hoy juega Irán contra Nueva Zelanda, juegan
sí,
el día de
también.
Hoy.
Luego hay que hablar sí. justo.
Hay que hablar
luego
un poco
hablar
de esto,
de, esto.
¿Sí? De la geopolítica del mundial, hoy juegan ahí en la Los Ángeles, Irán contra Nueva Zelanda. Gracias Mauricio, un abrazote.
Gracias, querida Gaby. Saludos a toda la audiencia. Hasta
gracias. Pronto. Es el doctor Mauricio Meshulam, nuestro internacionalista de cabecera, con esto, insisto, que se firma entre Estados Unidos e Irán. Vamos a ver si se firma, porque hasta este momento lo ha firmado Estados Unidos, este memorando de entendimiento, y hace unos minutos veíamos precisamente que Israel dice que ellos no van a desistir de sus ataques al Líbano, por lo tanto, esto está francamente frágil. Vamos a ver si se mantiene por lo menos la apertura del estrecho de Hormuz y la regularización del tráfico marítimo en el mundo.